7 de la mañana, 6 minutos. Hablamos a esta hora del debate de control político al ministro Alberto Carrasquilla ayer en el Congreso. Extenso debate, múltiples los temas y los asuntos que se tocaron. Decía Juan Manuel, pocos elementos nuevos a propósito de lo que ya se había conocido en medios de comunicación, pero nos pareció interesante la intervención del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, porque él habla del famoso negocio en términos de tasas de interés. Es decir, se ha discutido mucho si el negocio era bueno o era malo. Quienes defienden al ministro Carrasquilla y el negocio dicen eran las tasas del momento, era lo que había, la coyuntura era esa y se pactaron unas tasas que son altas, miradas a ojos de hoy, que puede ser, el profesor Restrepo utilizó la palabra oneroso, ese crédito, pero era lo que había en su momento, y quienes defienden el negocio dice era la manera de que los municipios obtuvieran recursos que de otra manera no hubieran podido obtener para poder hacer obras de infraestructura. Quienes critican el negocio dicen no, eran unas tasas muy altas, eran unas tasas exageradas que dejaron exageradamente endeudados a los municipios. Le queremos preguntar al senador Rodrigo Lara, que hizo la tarea y estuvo averiguando sobre las tasas, qué fue lo que encontró y lo que planteó ayer en el debate. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Yolanda. Cordial saludo a usted, su equipo y todos los oyentes. Muy contento de estar con ustedes.
Cuéntenos, senador, qué fue lo que encontró usted sobre el negocio de los bonos agua. ¿Era buen negocio en términos de tasa de interés? ¿Era un negocio exageradamente caro para los municipios? ¿O simplemente obedecía a lo que estaba pasando en ese momento en los mercados financieros?
Bueno, no, primero que todo, pues de manera muy respetuosa planteamos que en el recinto del control político que esto fue un muy mal negocio para el gobierno. Esto fue un pésimo gobierno para el gobierno, pero sobre todo un pésimo gobierno para los municipios de Colombia. Primero, porque se perdió mucha plata, es decir, se diseñó en esta ley desde el gobierno del presidente Uribe un esquema que le terminó costando 1,1 billones de pesos a los colombianos de presupuesto público. 70% de los acueductos no se hicieron, según la Contraloría, y lo que costó 350 mil millones de pesos, y en intereses se han pagado 800 mil millones de pesos por unos acueductos que no se hicieron, porque el sistema realmente que se diseñó estaba hecho más con el propósito de endeudar que con el propósito de llevar agua. La preocupación principal de este esquema era endeudar, crear una deuda, una trampa de deuda, lo llaman un debt trap para estas personas. Y pues ahí está la situación. Con 1 billón de pesos, pues 1,1 billones de pesos, usted compra 5 aviones de combate y reemplaza a los CAFIR, hace una fragata en Cotecmar o dota de sistemas de defensa antiaérea las actuales fragatas, paga 39 mil a pensionados al año con 13 mesadas, manda 40 mil jóvenes, 40 mil Yolanda, a ser pilopaga, o ese es el presupuesto de cultura, deporte y recreación. ¿Cuál es el problema con el actual sistema? Realmente hay muchas formas, o pudo haber muchas formas distintas de endeudar a los municipios, en un paquete, como lo hizo aquí con este sistema de bonos. Usted puede haberlo hecho a través de tasa fija, lo cual hubiera significado una tasa de 11.63 en el año 2010. Recuerde que la emisión de los bonos fue en diciembre de 2009. No fue como lo han tratado de pintar muy hábilmente en pleno corazón de la deuda de 2008. No, esto, la emisión fue en diciembre de 2009. Estos son unos test que empezaron a regir a partir de enero de 2010, cuando Colombia tenía ya un precio del barril de petróleo en $90. Acuérdese de la coyuntura. Llega la crisis financiera de 2008 por problemas realmente de intermediación financiera, que fue lo que hubo acá, un asunto de intermediación financiera. Y esa crisis de 2008 lleva, pues sí, a una crisis muy profunda en los Estados Unidos y Europa, pero no fue la crisis de 1929. Plata había, excedentes había, y en Estados Unidos se adoptó a partir de 2008 una tasa de interés de 0 a 0.25. Lo llamaban allá cero flat rate.
Senador.
Eso hizo que todos esos excedentes estuvieran disponibles para invertirse en economías con altos rendimientos como la nuestra, jaladas por el precio del petróleo.
Entonces, senador, permítame un segundo.
De que no había plata.
Sí, permítame un segundo para que vayamos por partes, porque el tema es
enredado. Sí.
Sí, el tema es enredado. El profesor Jorge Restrepo, que ha estudiado el tema, tiene un par de preguntas y le pido así claridad para los que no entendemos tanto de tasas de interés y asuntos económicos.
Profesor. Claro, lo que dice usted, senador, es que en ese momento hubiera podido encontrar una alternativa de financiación los municipios.
Más barata.
Pero hay que darse cuenta también, senador, no es cierto que en ese momento ya había incrementado de manera extraordinaria el gobierno nacional el endeudamiento y que las tasas eran, por lo menos para el gobierno nacional, muy cercanas a las que obtuvo en ese momento para un crédito de largo plazo los municipios con estos bonos. Tasas y condiciones de endeudamiento que era la primera vez que podían obtener, porque nunca antes los municipios directamente habían logrado ese tipo de operación de crédito.
Es decir, aquí no se piñoraron los magros o inexistentes recursos municipales, aquí no se piñoraron ni los recursos propios, aquí no se piñoró el impuesto de industria y comercio del municipio del Chocó. Aquí básicamente lo que se ignoró es el SGP, que equivale básicamente a una deuda de la nación en la práctica, porque además implica un predescuento. Porque es que el bono era muy seguro. Es decir, antes de que saliera el SGP, que es un giro que hace la nación, que tenía ya grado de inversión, que tenía un precio del petróleo a $90, antes de que salga el SGP de la nación, que es el Sistema General de Participaciones, que tiene además un respaldo constitucional y que es políticamente imposible eliminarlo, porque es el régimen de transferencias, pues esa plata se predescontaba, es decir, el servicio de esa deuda, de estos bonos se predescontaba el SGP e iba directo a una fiduciaria. Por eso es que estos bonos fueron emitidos como AA+. Es decir, obviamente que por sí solo un municipio del Chocó, porque aquí lo que hicieron fue abusar de los municipios más pobres para quebrarlos, empobrecerlos con una deuda de trampa. En lugar de endeudarlo con sus recursos, lo que hizo fue endeudar realmente en nombre de la nación. Por lo tanto, eran unos bonos supremamente seguros, con garantía además de que no podría haber prepago en 19 años. Entonces, pues, yo simplemente lo que hice fue dar básicamente un ejemplo de lo que hubiera costado cualquier tipo de endeudamiento distinto. Es decir, se podría haber montado un esquema, o llamémoslo así, un muñeco, si lo quieres llamar de esa manera, con atada a una tasa de interés distinta y sin necesidad de estructuración. Ya, y ya me explico. Por ejemplo, un test tasa fija en 2010, pues estaba a 11,63, lo cual hubiera ahorrado, por ejemplo, endeudar a los municipios a test tasa fija 11,63, un ahorro de 374 mil millones en 19 años.
Senador, lo que le entendemos...
Déjame terminar un segundito. Sí. Fin de TER, si hubieran hecho endeudar a través de fin de TER, el ahorro hubiera sido, la tasa hubiera sido de 10,56, que era lo que se cobraba en 2010, con un ahorro de 438 mil. Si se hubiera hecho a través de banca privada, lo que se estaba cobrando es el DTF más 6,5%, 450 mil millones. Las cifras que presentó el ministro eran de crédito, la tasa que se estaba cobrando por un crédito BIS, básicamente vivienda BIS, pero en 2008. Esta emisión fue en 2009. Circunstancias muy distintas para Colombia que las que se vivieron en 2008, gracias al precio del petróleo. Si lo hubieran hecho a través del Banco Mundial, hoy se cobra un 8%. Por ejemplo, los créditos con que se financia el ICETEX son del 8%. En ese entonces estaban a 9,5%. El ahorro hubiera sido, imagínense ustedes, de 500 mil millones de pesos. La tasa LIBOR, que es la tasa internacional, la tasa que se pide en Londres, de 9% con un ahorro de 550 mil millones de pesos. ¿Cuál es el problema de los bonos? El problema es que si usted monta un esquema de bonos, eso implica estructuración de los bonos. Si a usted le sueltan o le dan la plata a través del Banco Mundial, de banca privada, de fin de TER, de tasa fija, a usted le ponen la plata en una cuenta bancaria. No tiene que hacer el inmenso trabajo de estructuración de unos bonos. Entonces, ¿aquí qué había? En el negocio básicamente que se estableció. Una tasa muy alta, ¿por qué? Porque pues obviamente está el VR, que es la inflación, los 8 puntos de intereses que le da 11, básicamente 11 y medio, que está dentro de este rango de intereses que yo le mencioné, pero hay 3 puntos más, que es donde está, digamos, el primer problema,
senador,
que son los costos. Costos básicamente que llevaron a que esto costara 1.5 billón en 19 años, y no 1 billón como los demás esquemas, y que esto llegue a ser algo muy vulgar, que es 3,4 veces lo desembolsado. Y ya hace Rafael después su pregunta, porque usted se pone de un crédito y CETEX, que es vulgarmente caro porque implica capitalización de intereses, cobrar intereses sobre intereses, no pasa de 2,5 veces la deuda. En este caso era 3,4 veces la deuda.
Esto es vulgarmente caro, ¿me puedo quedar con esa frase? Sí. Es decir, había otras opciones, dice el senador Rodrigo Lara, había otras opciones, varias en el mercado, para que salieran más baratos los créditos de los municipios y no los bonos agua, que salieron vulgarmente caros. El profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para el senador Rodrigo Lara.
Senador, estamos, digamos, de acuerdo en que son vulgarmente caros, son muy caros, sí. Pero usted dice que había opciones, ¿por qué no utilizaron en todos los municipios esas opciones?
No, pero es que usted entenderá que un municipio no es capaz ni tiene la posibilidad de ir y buscar un endeudamiento internacional. Lo que yo me pregunto es por qué el Ministerio de Hacienda o por qué la ley aquí prevista no estableció un esquema mucho más económico. ¿Por qué, por ejemplo, no hay emisión de bonos en el ICETEX? Es que el ICETEX se financia con créditos del Banco Mundial, que hoy están en 8%, como le mencioné. ¿Por qué no emiten bonos? Porque es más caro. Entonces, la nación, que tiene un deber de tutela, de protección hacia el elemento más pequeño, más débil, más frágil, más pobre, más miserable, más fácilmente capturable por redes corruptas, redes criminales de cualquier índole que es el municipio, pues tenía que haberse preocupado para que el municipio se pudiera endeudar con un crédito decente, con un sistema agiotista. Me parece que si le van a ofrecer eso a los municipios, pues lo lógico y lo decente es haberle ofrecido un sistema de esta naturaleza. Es que acuérdense que los municipios pues viven en la más extrema miseria. Es decir, una entidad importante, una ciudad como Bogotá o Medellín, tiene la libertad de hacer, de ir a buscar, de asesorarse, de buscar la mejor forma de financiación. Pues un municipio no, es el más frágil, es el más pobre y es el que menos recursos tiene. Y cualquier cosa que le ofrezca, pues lo recibe y por consiguiente, por su miseria, son los más fáciles de manipular y de hacerlos llevar a tomar decisiones en contra de su propio interés, que fue lo que pasó en este caso. Pero mire, otros elementos, no solamente están los costos, que fueron muy altos, de 28 mil millones de pesos de estructuración, de los cuales, pues, el señor Carrasquilla, el 8% y su compañía, perfecto, yo no veo ese problema, sino hay otras condiciones que son terribles. Ese 7%, que es el total del costo de estructuración, se descontó inicialmente. Es decir, al municipio ni siquiera les llegó el 100% de la plata, porque se la desembolsaron una vez, sino que descontaron el 7% de costos de administración y se pagaron los estructuradores. Es decir, aseguraron su negocio desde un principio. Y fue tan malo ese negocio para el municipio, que a Findeter le tocó sustituir el crédito. Imagínense, llegó Findeter y dijo, no, esto hay que cambiar.
Pare ahí un momentico, senador, porque son tantas las cifras y son tantos los tecnicismos que aquí a los de a pie nos cuesta trabajo, pero usted toca un punto que me parece clave. Findeter tuvo que intervenir porque estaban con el agua al cuello los municipios y asumir esas deudas y reestructurarlas, en fin. ¿Cuánto perdimos los colombianos en ese paseo?
Pues, como le mencionaba, fue que es la muestra pues del fracaso del sistema, es que hubo una sustitución del crédito. Es decir, Findeter llegó y dijo, estos municipios están absolutamente quebrados, están condenados durante 20 años a servir una deuda. Pero si esto es más una trampa de deuda que un propósito de hacer acueductos, que Findeter dijo, no, esto es imposible modificar, nos toca sentarnos a negociar con los tenedores de esos bonos, y pues eso, pues el crédito nuevo costó 500 mil millones. Pues digamos que bueno, que es una forma de seguir pagándole a los tenedores. En total la pérdida pues no fue nada menos sino de 1,1 billones de pesos. Es decir, esto en resumen, ¿qué terminó siendo, Yolanda? Un caso de pues mermelada tóxica, de la peor, la más tóxica, más de la peor que se ha visto, porque pues fueron obras que fueron avaladas por el Ministerio de ese entonces de Vivienda, de la señora Leila Rojas. Es decir, el Ministerio permitió que se hicieran unas obras sin ingeniería de detalle, lo que demuestra mi tesis de que aquí lo que se buscó fue más endeudar que hacer la obra, y por consiguiente una mermelada tóxica de la peor, porque además se hizo a crédito, lo más cruel con estos municipios. Pero el negocio grande, ¿realmente cuál es? Es que aquí nos hemos fijado mucho en la intermediación, y lo que yo mencionaba ayer, perdón, en la estructuración, lo que yo mencionaba ayer es que esto en sí es un negocio típico de intermediación, que es un poco la modalidad que más ha crecido, en modalidad financiera que más ha crecido en los Estados Unidos, y que es una de las causantes, inclusive, este tipo de intermediaciones de la crisis de 2008. Es intermediación, ¿qué es? Se llama shadow banking o banca o finanza en la sombra. Es una actividad no regulada, que no se pudo regular con las leyes financieras de Obama y que obviamente ya con el señor Donald Trump está pues desregulando a tope de nuevo, que consiste básicamente en que un tercero capta, busca recursos. Usted sabe que hay una gran liquidez, hay gran, mucho dinero en el mundo buscando cómo colocar en deuda que sea atractiva, busca, recoge recursos y ese mismo tercero va y crea el producto financiero, en este caso el fondo de estructura y supongo yo, esto es una suposición porque es en Panamá, en un joint venture con Navenby, crea el producto financiero en Colombia y luego ese producto, que son los bonos, los vende. Porque pues esa es la lógica, es vender y vender ad infinitum y eso pasa a muchas manos. Luego, pues en el caso de muchos de estos productos financieros, es decir, se crea el producto y se vende. ¿Cuál es el problema delicado acá? Que el intermediario obviamente crea el producto y lo vende. Y la comisión de ese intermediario, lo que gana ese intermediario, depende de dos cosas. De que el producto financiero sea seguro, es decir, de que no haya riesgo de default, y en este caso era muy seguro, porque como les digo, ese era AA+, con respaldo, pues, en la práctica de la nación. Pero lo más grave, y yo creo que aquí es donde está el problema, en mi parecer, que es impresentable, es que el producto es más caro si la rentabilidad es más alta. Usted le dice al comprador, es que yo estoy dando a usted una seguridad de 19 años, una renta fija, que es lo que usted busca con un bono, y además le estoy dando, pues, una rentabilidad grotesca. Por ejemplo, inmensamente alta, soñada para, además en ese entonces, para cualquier inversionista en los Estados Unidos que tenía prácticamente cero flat rate o cero tasa de interés en 2010, 2011, 2012 y lo mismo en Europa. Parece que la Banca Central Europea y la Fed se dedicaron fue a bajar tasas.
Sí.
Entonces, el incentivo acá era muy perverso porque pues cuando la nación emite un bono, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda emite un bono, lo primero es mandar a un funcionario mucha confianza para sentarse con los de la plata y le dice, ¿a cuánto me ofrecen? Y la tasa más baja es la que yo tomo. En este caso, quien era el representante o el agente del municipio para definir la tasa era el que se lucraba si lograba una tasa más alta en el momento de la reventa de los bonos.
Senador Rodrigo, dicho todo esto, ¿el partido Cambio Radical estaría de acuerdo con que se inicie el trámite de una moción de censura? Y voy más allá, ¿votaría esa moción de censura en contra de Alberto Carrasquilla?
Pues lo primero, pues es que mi posición es individual, y así lo hicieron saber unos colegas, y hay discusión interna, otros colegas apoyan a Carrasquilla. A mí en lo personal, el tema, le voy a ser muy sincero, me divide. Me divide porque, pues, yo creo que Alberto Carrasquilla es un hombre con una trayectoria académica y profesional, sin duda, muy reconocida, y para cualquier presidente es un ministro de Hacienda ideal, porque es un tipo que tiene la experiencia, tiene el conocimiento, y es un mensaje muy positivo, pues en una economía con un déficit de cuenta corriente como esta, que necesita financiación externa, validación externa permanente, pues es un gran mensaje. Me preocupa inmensamente que se le caiga un ministro al gobierno cuando no lleva sino un mes y medio. Me preocupa inmensamente que sea justamente el ministro de Hacienda encargado de hacer una reforma tributaria, que es otro mensaje que es importante para mantener muchas cosas, el rango de inversión, en fin. Entonces, pues el tema no me agrada, el tema no me alegra, pero me parece que pues el deber nuestro en el Congreso de la República es mostrarle al país que esto fue un esquema de verdad lamentable, deplorable, y pues nos hizo perder como nación 1,1 billones de pesos, es decir, nada se compara realmente con esta pérdida en los últimos años, por lo menos en materia de agua y de infraestructura. Es algo grotesco, es que este 1 billón es el lo que aporta Colombia este año como equity a los proyectos de 4G. Es que esto es mucha, mucha plata.
¿Pero votaría la moción de censura, senador?
Hablando de $500 millones.
¿Votaría la moción de censura o está esperando a ver qué decisión toma su bancada?
No, primero que todo, no va a haber moción de censura.
No va a haber.
Exacto. No va a haber moción de censura. Nadie va a presentar esa moción de censura. Y me parece que bueno, luego el gobierno que defina si la viabilidad política al ministro o no. Pero es una situación que no nos debe agradar de ninguna manera, lamentablemente. Ojalá este debate lo siga más adelante, porque pues para el país no es bueno... No es bueno la inestabilidad, particularmente en esa cartera, pero sí debo ser sincero con Colombia y con el país, y creo que nos correspondía mostrar cómo este esquema fue absolutamente desastroso para Colombia, para el dinero público. Es un claro ejemplo de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas.
Senador Lara, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muchas gracias, muy amables.
El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, él dice, mi partido ha dicho que esto es una posición personal, hay otros que apoyan al ministro Carrasquilla, yo en esto creo que fue un pésimo negocio para los municipios, dice él, que fue vulgarmente caro el negocio que se le planteó y que lo que se le estaba planteando a los municipios era ver cómo los endeudaban más y no precisamente con una preocupación de cómo conseguir agua. O sea, realmente lo que dice el senador Lara es que aquí hubo un negocio pésimo y que de entrada, era un mal negocio planteado para los municipios. Él dice, esto es mermelada de la tóxica. Ese es su planteamiento. Pero también dice que está un poco dividido sobre su respaldo o no específicamente al ministro Carrasquilla. Pero también dice algo que comentábamos más temprano con Juan Manuel, y es moción de censura no va a haber.
No. Sí,
entonces no habrá necesidad de preguntarse cómo votarla. Estamos de acuerdo todos que moción de censura no va a haber.
Pero va a quedar, pero indudablemente el ministro queda herido en el ala. Totalmente herido en el ala.
Claro, yo veo que no va a haber la moción de censura porque evidentemente anoche, a pesar de que las intervenciones de los congresistas fueron advertidas previamente con que esta es una opinión que no compromete al partido, en su momento va a haber una reunión y cada partido va a tomar una determinación, pero a juzgar por lo que se escuchó, no va a haber, además porque este sería un trámite que tiene que cumplir con unos requisitos, duraría un par, tres semanas, de pronto sí queda el ministro queda ladeado, no lo tumba este debate, pero queda ladeado y evidentemente lo que se derive a partir de este momento será la manera como el presidente Duque reagrupe algunas fuerzas, porque quizás muchos esperaban anoche que partidos independientes se fueran lanza en ristre contra el ministro, y mentiras que se oyeron voces de apoyo al ministro, obviamente unánimemente Centro Democrático, Partido Conservador, que le acaban de nombrar alcalde en Cartagena, entre otras cosas, Partido de la U, que estaba dividido, Partido Cambio Radical, con algunas voces diferentes.
Yo voy más allá y creo que no solamente no va a haber moción de censura, sino que no va a haber reforma tributaria en el corto e inmediato plazo. Creo que eso le daría un margen también de maniobra mayor a un posterior ministro de Hacienda, porque se sabe también que Alberto Carrasquilla no está diseñado para cuatro años. Y en ese sentido, el presidente Duque ganaría en la medida en que no le entregaría la cabeza a sus opositores de Alberto Carrasquilla, lo mantendría allí un año para hacer algunos ajustes, como lo mencionaba el profe la semana pasada, en materia de financiamiento y demás, sobreaguaría cuanto pudiera sin reforma tributaria y sería a otro ministro de Hacienda, quizá con menos problemas políticos, al que le correspondería impulsar una verdadera reforma tributaria.
728, el debate a Carrasquilla.
Usted escucha RCN Radio.
Soy Marta Vélez, y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta.
Siempre se puede cambiar, trabajando día a día.